Muy bien, ¿cómo está Lico Church? ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenido a Dios de Milagros, parte 5. Un aplauso al Señor, a Dios. Mientras hacemos esto, bienvenidos a todos los campuses y a los que están viendo por internet. Esta ha sido una serie fenomenal que estamos caminando. Y mi nombre es Nathan, yo soy uno de los pastores aquí. Y el pastor Tim ha sido nuestro guía turístico principal. Él y su esposa Colleen estuvieron a Israel en enero y trajeron estas imágenes de video y enseñanzas y han impartido con nosotros cosas de las cuales nos hemos beneficiado. ¿Cuántos están disfrutando de esta serie? Sí, por supuesto, ha sido grandioso. Y la semana pasada el pastor Tim nos llevó al Mar de Galilea y aprendimos cosas interesantes de eso. Una de las cosas que aprendimos es que puede empezar muy calmado, muy tranquilo, pero el viento pasa por ahí, el agua se pone turbulenta y hay tormentas y estas olas enormes pueden hundir botes y embarcaciones y pasa eso en nuestras vidas, las cosas están tranquilas y de pronto una ola pasa y nos hunde y cambia las cosas en nuestra vida y podemos responder en temor o en fe y aprendemos que ambos, fe y temor, tienen la misma definición, que es creer que lo que no ha ocurrido va a ocurrir. Y tenemos esa opción para escoger y responder en fe y confiar en Cristo o entrar en pánico y perder la compostura. Pero no sé qué pasa, pero eso ha estado hablándome específicamente. Esa palabra es profunda y todavía estoy procesando y marinando en esos jugos de esa palabra. Y vamos a continuar. Vamos a ir del Mar de Galilea a la ciudad antigua de Jericó. Y Jericó tiene historia profunda, bíblica, y vamos a excavar y descubrir en un rato. Antes de eso, quiero hacer un recordatorio que en sus pequeños grupos esta semana van a ir a Bethesda y cuando estén en sus grupos hay contenido especial, contenido que no vas a encontrar en Facebook o en los sermones o redes sociales. Esto va a ser algo muy especial, un video especial de esa piscina en Bethesda. Así que no te pierdas estar en un grupo porque va a abrir tu mente. Es muy asombroso. Así que empecemos y viajemos a la ciudad de Jericó. Vamos a viajar por el globo y vamos a ahorrar en millas. Vamos a volar y vamos a ir hasta Jericó. Más cerca, muy bien. Perfecto, estamos ahí. Bienvenidos a Tel Jericó. Tel Jericó es la ciudad antigua original. Es un sitio arqueológico ahora. Y lo que ocurre es que Jesús está arriba en el Mar de Galilea y camina 45 millas al sur y termina en Jericó. Pero ahí no termina su camino porque Jesús y su grupo, los discípulos, están caminando el camino de Tel Jericó hasta Jerusalén. Y es ahí donde Jesús encontrará la cruz. Y ese es su enfoque, es su agenda, su programa. Y mientras está ahí, para en Jericó. Y ahora esto es Jericó hoy en día. Esto aquí es el sitio arqueológico de Jericó, la antigua ciudad. Los muros de Jericó están debajo. Y Jericó es como un sitio muy bonito porque tiene muchas palmeras. Si vas ahí hoy en día, es una ciudad en el lado occidente. Es como Marruecos o Marrakech, muy colorido. Y hay una fuente de agua, así que es tan rico en vegetación. Y es muy asombroso, es muy bonito. Y luego tienes la parte de las ruinas donde Jericó estaba. Este es el sitio donde Josué y la gente de Israel cruzaron a la tierra prometida y encontraron la ciudad de Jericó con sus muros enormes y caminaron alrededor de la ciudad y te tocaban las trompetas y los muros cayeron. Y de hecho vemos Jericó en el Antiguo Testamento y también vemos Jericó en el Nuevo Testamento. También es el principio del camino de Jericó. Y puedes ver ahora mismo que es serpentino, sube y baja, tiene estos barrancos y hay estas cavernas y sitios donde los ladrones y revolucionarios hacían su base aquí. Entonces, la gente que está aquí es el único lugar en el que puedes viajar de Jericó a Jerusalén, porque es famoso porque una de las historias más famosas de Jesús ocurre aquí, del buen samaritano. Es el camino que estaba viajando el buen samaritano, donde es atacado por ladrones. Y es el lugar donde Jesús está a punto de caminar en su rumbo a Jerusalén. El pastor Tim tuvo la oportunidad de ir a Jericó y de estar en el camino de Jericó. Y vamos a mostrarles un video del pastor Tim mostrando dos personajes importantes que debemos conocer. Mira, Hey, estoy en la ciudad de Jericó. Esta es la ciudad más antigua, más de 8.000 años. Y es importante en la vida por dos razones. Jesús encontró a Bartimeo, era ciego, es el hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le tocó y le devolvió la vista. Y el segundo personaje es la historia de Zaqueo. ¿Te acuerdas qué tipo? Era un sicámoro. Es así. Es un antiguo árbol de sicámoro aquí en Jericó, y Zaqueo era un cobrador de impuestos y quería ver a Jesús, y la gente estaba alrededor de él, así que él subió aquí y dijo: Zaqueo, baja, vamos a ir a tu casa ahora. Así que de ahí la vida de Zaqueo cambió. Él conoció a Jesús, dio todo el dinero que habían robado y vivió una vida de generosidad. Jesús cambió su vida aquí en Jericó. Y es en Jericó donde conocemos a esos dos hombres, a Bartimeo, que es ciego, que está pidiendo limosnas, víctima del sistema, viviendo en pobreza, y tenemos a Zaqueo, que es rico, viviendo muy bien, beneficiado por el sistema. Dos hombres en la misma ciudad, viviendo en mundos distintos, y ambos necesitan al mismo Salvador. Y encuentran a Jesús y todo cambia para ambos. Vamos a ver cómo estos dos hombres encuentran a Jesús y cómo también nosotros tenemos que encontrar a Jesús. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 10. Si tienes la aplicación del Echo Church, todas las notas están ahí y puedes también ver con las escrituras o abrir tu Biblia a Marcos capítulo 10, la historia de Bartimeo, ciego. Así que Bartimeo es una historia impresionante, cómo Jesús y sus discípulos llegan a Jericó y encuentran ahí. Así que empezamos leyendo el verso 46, dice: Entonces llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos estaban saliendo, un hombre ciego, Bartimeo, estaba sentado en el camino pidiendo limosna. Están en la puerta de Jericó, listos para salir. Y esta es una imagen de donde el camino empieza a moverse, el camino es repentino, y Jesús tiene una agenda, tiene un programa, él tiene que estar y tiene que ir a Jerusalén. Y cuando Bartimeo escuchó que Jesús de Nazaret, él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia en mí. Y muchos dijeron: cállate. Pero él gritaba más, decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, déjame mostrarte aquí lo que pasa. Entonces está Jesús, que tiene ahí un grupo grande de gente, y sus discípulos tienen este programa. Muy bien, Jesús, tienes mucho que hacer. Vamos a conocer al alcalde. Hay una inauguración. Tienes que hacer esto. Tenemos que hacer esto y sigue moviéndote. No tenemos tiempo para detenernos. Y la gente está con ellos y hay mucho ruido. Y Bartimeo está aquí. Él está, no puede ver, escucha este desorden y bullicio y dice: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces dicen: Jesús está aquí. Jesús de Nazaret está viniendo. Y entonces el ciego Bartimeo se vuelve loco: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús. Y está gritando, gritando. Y sus discípulos: hey, shh, cállate, cállate. No, el maestro no tiene tiempo para ti. Tiene cosas más importantes que hacer. Sal de aquí. Y lo están botando, pero a él no le importa. Bartimeo no tiene nada que perder. Dice: Jesús, Jesús, hijo de David, ah, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y está haciendo, y eso es más alto y más alto en voz: Jesús, para. Y Jesús tiene un patrón de darse cuenta de aquellos que son ignorados e insignificantes. Y él se detiene y dice: llámalo. Así que llamaron al hombre ciego y dijeron: anímate, ponte de pie. Él te está llamando. Entonces, a todos aquellos que querían callarlo, entonces Jesús dice: no, yo voy a poner atención a esto. Y Bartimeo se puso de pie y vino Jesús. Y Jesús se enfocó en Bartimeo, y la gente que estaba tratando de silenciar a Bartimeo ahora está celebrando. Y Jesús mira y le dice: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Y yo digo: bueno, Jesús, es obvio, es ciego. ¿Qué cosa crees que él va a querer? ¿Por qué Jesús pregunta esta pregunta? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque Jesús quiere escucharnos decir lo que nosotros deseamos. Él quiere, dice: yo sé lo que necesitas, pero yo quiero que tú lo digas, yo quiero que tú tengas conciencia de eso. Y le dice a Bartimeo: Bartimeo, ¿qué cosa quieres que yo haga por ti? Y este es el tipo, Bartimeo, que estaba ahí en la puerta pidiendo limosna. Y dice: Rabí, No quiero dinero, no quiero cosas, yo quiero ver. Rabí, yo quiero ver. Y mira cómo responde Jesús y dice, vete, tu fe te ha salvado. Inmediatamente recibió su vista y siguió a Jesús durante todo el camino. Entonces tenemos aquí a Dios de milagros, no solo haciendo un milagro, sino haciendo dos. No solamente restauró la vista de Bartimeo, que era ciego, sino que restauró también a Bartimeo a la comunidad, porque se unió al grupo de gente y caminó con él en el camino. Y leemos estos recuentos históricos de cómo Jesús sana a las personas de acuerdo a su fe, y a veces esto puede animar a muchos, pero la semana pasada el pastor Tim habló de la definición de la fe, que la fe es creer que lo que no ha ocurrido va a ocurrir. Y vemos a Bartimeo, que está en este camino pidiendo limosna y las cosas cambian. Pero quiero llamar la atención a algo, porque una historia así puede desanimar a otras personas en vez de animarte. Tal vez en la serie Dios de Milagros te está desanimando porque tú necesitas un milagro, necesitas que algo cambie y no parece que Dios te está escuchando o que Dios te está encontrando en ese lugar. Tal vez estás aquí con nosotros hace un par de semanas en la noche de alabanza y Lia Hansen, que hace un año estaba paralizada y ella caminó en este escenario después de experimentar sanidad de Dios. O piensas de la historia de Jordan, que experimentaba cáncer, problemas con su corazón, que Dios estaba sanando. Y dices, Dios, ¿dónde está mi sanidad? ¿Dónde viene mi milagro? ¿Dónde está mi milagro? ¿Te has olvidado de mí? ¿Puedes escucharme acaso? ¿Te importo? Y veo a Bartimeo que está ciego y quién sabe cuánto tiempo él estaba ahí ciego. Él nació ciego y nunca pudo ver el mundo o sí tuvo vista y después perdió la vista. Estaba sentado en ese lugar pidiendo limosna por 20, 30, 40 años. O estaba perdiendo esperanza y perdiendo fe mientras vivía en pobreza. Tal vez tú no estás viviendo en pobreza financiera, pero estás experimentando pobreza de fe. Tal vez estás experimentando o pasando falta de esperanza o sientes que ya no tienes más, que no tienes nada más en ti. Y es fácil para nosotros estar o caer en esa situación porque pensamos, Dios alguna vez hará algo, cambiará algo. Y para Bartimeo, que era ciego, no sabemos cuánto tiempo estaba en ese lugar pidiendo limosnas, pero cuando escucha que Jesús le llama, él hace algo interesante. Esto muestra que había fe ahí en que Jesús vio y Bartimeo, como un limosnero, tenía una tela ahí delante de él y él pedía dinero y rogaba que la gente tiraba monedas o comida y él agarraba esa tela y la ponía y se la ponía y así él sobrevivía. Pero ¿qué es lo que hace cuando escucha con la palabra de Jesús? Él tira toda esa tela. Tira eso. ¿Y sabes qué? Yo no sé lo que Jesús va a hacer, pero él va a hacer algo milagroso. Yo sé que las cosas con Cristo van a ser mejor que antes. Así que yo voy a confiar en él. Voy a hacer lo que él dice. Así que con esa fe, con ese poquito de fe, Jesús dice, ve. Tu fe te ha salvado. El tipo de fe que Bartimeo, que era ciego, es una fe valiente. La gente lo está callando, le dice, cállate, les dice, no hay esperanza, le está diciendo, no eres importante, pero él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No está dejando que la gente lo calle, no está dejando que lo silencien, él sigue e insiste, insiste, él no va a parar y no quiere parar. El tipo de fe que tiene Bartimeo es con valentía que es persistente, una fe persistente. Fe valiente es fe persistente. Es la fe que dice, yo voy a empujar a través de la dificultad financiera y creer que Dios es mi proveedor, a pesar de que mi situación y circunstancias no indican lo contrario. Es el tipo de fe que dice, a pesar de que estoy en este divorcio, yo sé que Jesús es mi redimidor, mi restaurador, y voy a ver y buscar mis ojos en Él. Es el tipo de fe que dice, voy a atravesar el dolor y la decepción que mis hijos no siguen al Señor y que están alejándose de mí, pero yo sé que mi Dios está aquí trabajando en esta situación mientras hay aliento de vida en mí. Hombre, y ese es el Dios de milagros que servimos nosotros. Amén. Vamos. Una de las cosas es una serie fenomenal porque para muchos de nosotros nuestra fe está siendo estirada, La primera o segunda semana tuvimos un servicio de sanidad, terminamos el servicio y la gente pasó al frente para orar y tuvimos una noche de oración y sanidad y estuvimos orando. Yo recuerdo que estaba orando por una mujer que se llama Nicole y dice, Pastor Tim, ¿puedes orar por mí? Pastor Nathan, mi ojo derecho, la retina está desprendida, no puedo ver por muchos años y yo quiero que Jesús me sane. Y oramos por ella. Y orando, sentimos el Espíritu de Dios en esa sala, Él estaba ahí y podías ver, estaba llenando y tocando. Y luego le dije, déjame preguntarte, Nicole, ¿sientes algo distinto? Sí, sentí al Señor que me decía que estaba conmigo. Y le dije, y de 0 al 10, 10 siendo nada, y 10 siendo que ha sanado completamente, ¿dónde te encuentras? Y soy honesta, le digo, me siento en 1. Pero ¿sabes qué? No voy a dejar ser desanimada. Voy a volver el domingo y voy a dar alabar y voy a orar y voy a volver y volver y volver y voy a pedir y voy a buscar y voy a tocar y voy a seguir insistiendo hasta que el milagro ocurra o hasta que el Señor me diga deja de orar por eso. Pero no voy a dejar de parar, no voy a parar. Y cuando dijo eso, yo sentí que mi fe fue animada porque ella estaba mostrando persistente y valiente fe. Porque no voy a parar, aunque no veo cambio en mi situación o cambio en mi circunstancia. Dios está haciendo algo más profundo y todavía no ha llegado a la superficie. Así que voy a seguir creyendo y seguir luchando y avanzando. Un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno. Y déjame decirte, en todos los servicios siempre ofrecemos oración, no es solamente para ocasiones especiales. Cada servicio hay un equipo de oración y están aquí para orar por ti. Si estás aquí y dices, Nathan, ya no tengo más fe, me he quedado vacío, he estado orando, orando, orando y no veo ningún resultado, ningún cambio, no sé qué más hacer, ya no tengo suficiente fe. Entonces ven y préstate fe de nosotros. Nosotros vamos a dar la fe que tenemos también. Por eso es el cuerpo de Jesús, de Cristo. Porque cuando tú no tienes fe, otros tienen fe y ellos van a orar por ti, van a animarte. Nuestro equipo de oración va a estar contigo en fe, aun si tú crees que ya no tienes ninguna. Porque sabemos que tenemos un Dios que puede hacer cosas milagrosas con un poquito de fe que nosotros podemos dar. Y así Jesús ministra a este hombre ciego, Bartimeo, que era pobre, limosnero, abusado por el sistema. Y Jesús, Él es bueno con todos. Él puede conectar con la gente que está en la parte inferior de la sociedad, también con la parte superior de la sociedad. Y es aquí donde encuentra a Zaqueo. ¿Recuerdan de Zaqueo como niños? ¿Recuerdan esa canción de Scrooge McDuck? Zaqueo, Zaqueo. Un hombre chiquito. Y él subió un árbol para ver al Señor. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Muy bien. Los 80s y los 90s fueron lo mejor cuando venían las canciones de escuela dominical. Así que Zaqueo es este hombre, es un hombre muy bajito de estatura, pero si vemos la escritura, es un hombre malo. Solo le importa la riqueza, el dinero, el poder, la avaricia, y es lo único que le importa. Y vemos cómo se nos presenta a Zaqueo. Lucas dice, un hombre estaba ahí llamado Zaqueo, era el jefe de los cobradores de impuestos y era rico. Y no sabemos mucho de Zaqueo, pero sabemos que es un cobrador de impuestos. Y algunos de ustedes si leen la Biblia dicen, ¿qué hay de especial de estos cobradores de impuestos? Siempre es, oh sí, la prostituta y el cobrador de impuestos, el pecador y los cobradores de impuestos. Yo entiendo, yo entiendo. Yo sé que se pagan los impuestos y a nadie le cae bien el IRS. Yo entiendo, a nadie le gusta pagar impuestos, pero hay todo un nivel de animosidad contra los cobradores de impuestos. Pero entendamos lo que ocurre en el primer siglo. Israel está ocupada, invadida por Roma, y la meta de Roma es ser dueña del mundo, y una manera de desanimar a la gente que está ahí es que los romanos ponen estos impuestos muy altos para que no tengan dinero, y los judíos tienen estos impuestos que tienen que pagar, y esos impuestos van a pagar para que Roma expanda su imperio y haga eso en otros sitios. Y no solo eso, su dinero está yendo a un gobierno pagano, a un sistema que está oprimiéndolos y de manera sistemática está acabándolos. Entonces, es una deslealtad a Dios cuando pagan los impuestos. Entonces, hace unas semanas hablaban de la rebelión y los romanos. Hay este grupo de judíos que está listo a luchar contra los romanos. Y los romanos dicen, ¿sabes qué? Tenemos demasiados problemas. Así que hay que encontrar una manera de... Así que en vez de ellos mismos ir y cobrar los impuestos, lo que hacían es que contrataban hombres judíos para ir a sus amigos y amigos para cobrar los impuestos ellos mismos. Entonces, no es muy bueno si eres un cobrador de impuestos porque eres un traidor, odiado por Dios, trabajando con el enemigo. No eras alguien bienvenido. Entonces, imagínate a Zaqueo tocando la puerta de sus vecinos. Vas, abres la puerta y ves un tipo, tal vez de la estatura de Kevin Hart, muy bajito, o tal vez como Danny DeVito, muy. Son bajitos, sí. Y te están viendo, ok, muy bien, págame, págame. Sí, más dinero, más dinero, más. Sí, no, 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 tienes que darle más. Y tú, no voy a pagar a este tipo, ¿sí? Vas a hacer la puerta y luego ves a alguien que viene con guardias, viene con soldados. Y bueno, entonces me están robando, el sistema me está robando de manera oficial. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el cobrador de impuestos decía, si Roma quería $100, el cobrador te cobraba $300 y el cobrador se quedaba con 200, le daba 100 a Roma. Entonces, Zaqueo, su trabajo, él era el jefe de todos estos cobradores de impuestos. Así que él robaba incluso más. Así que él cobraba su propia parte encima de lo que él mismo cobraba. Así que él era doblemente odiado. Y Zaqueo era este hombre, está enriqueciéndose, robándole a todo el mundo. Y tiene toda esta riqueza y este poder y este dinero y está uniéndolo todo, pero el problema es que no es suficiente. Él sabe que hay algo que falta. Y sabemos porque, mira, dice acá, él quería ver quién era Jesús, pero porque era bajo de estatura, no podía ver sobre la multitud. Y él es muy bajito, Zaqueo. No puede alcanzar a ver, pero quiere ver a Jesús. Y entonces él quiere evitar a la gente porque obviamente la gente lo odia. Nadie le gusta y lo mataría seguro, pero tiene sus guardaespaldas. Así que hace algo fuera del ordinario e indigno para él, incluso un poco valiente. Dice que corrió delante de la multitud y subió al árbol de sicámoro porque Jesús pasaba por ahí. Zaqueo, que es este hombre rico, que hace dos cosas que los ricos judíos de esa época hacían. El primero, corre, está corriendo para ganar a la multitud. Llega antes que la multitud. Y si eres alguien digno, rico de esa época, tú no corres. Nadie corría en esa época, ¿sí? Y luego sube este árbol y llega. Y algo que no haces, si eres un hombre de esa estatura, en esa cultura, estás haciendo algo que es indigno para ti, es algo valiente, pero sube a este árbol. Y el pastor habló de este árbol en su video, ¿recuerdan? Lo que pasa con este árbol es que está en el centro de la ciudad. Todos conocen este árbol y en Israel todo es muy plano. Hay árboles que tienen como 15 pies, pero este tipo de árbol casi crece 100 árboles, 100 pies de altura, es lo más alto en esa zona. Así que Zaqueo, si quiere subir, tiene que subir. El uno quiere ir al centro de la ciudad, tiene que subir a este árbol, así que está encima, porque es la mejor manera para ver todo el espacio y ver a Jesús. Y la segunda razón es que Zaqueo tampoco quiere que la gente lo vea a él, porque sus guardaespaldas no están con él, y si la gente lo ve, seguramente van a hacerle daño. Él lo sabe. Entonces está en este lugar y se siente muy bien. Puedo ver a Jesús. Nadie me puede ver. Voy a poder ver quién es Él, este Dios de milagros que todo el mundo está hablando. Y Jesús está ahí con su gente. Llegan al centro del pueblo y nadie se da cuenta que está ahí, excepto Jesús, que siempre se da cuenta de las cosas. Cuando Jesús llega a ese lugar, vio hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja inmediatamente. Yo voy a quedarme en tu casa hoy. Así que él bajó de inmediato y le dio la bienvenida. Así que imagínate esto. Imagínate, toda la gente está ahí, Jesús y sus discípulos, todos están aquí programando. Mira, Jesús, todavía podemos ir a la inauguración. Así que están empujándolo, empujándolo y él avanza, 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 pero Jesús para. Una vez más, él para. Y mira y dice: Zaqueo. Zaqueo, baja, baja, bajo. Vamos a almorzar, vamos a ir. Tengo que almorzar contigo hoy. Y Zaqueo dice: ¿Qué? ¿Me ves? Sí, Jesús, claro, yo bajo. Y de inmediato voy a ir y, sí, alistar todo. Así que está alistando, así que está corriendo. Jesús, recuerda, es superestrella religiosa de esa época. Todos querían estar con Jesús, todos quieren ver lo que Jesús hace. Él está en su nivel más alto de popularidad y cuando estás en ese punto más importante, estás haciendo algo que no debes hacer cuando eres una celebridad, estás con el que cobrador de impuestos, con el peor de los peores. ¿Y cómo crees que eso hizo sentir a la multitud? Dice que toda la gente vio esto y empezó a murmurar. Están quejándose. Dice que él se ha ido a ser huésped de un pecador. Si estás en medio de la gente, imagínate eso. ¿No sentirías un poco de cólera, de disgusto? Mira, este es un hombre sagrado. ¿Por qué va a pasar tiempo con el otro hombre? Tal vez estás en shock. Tal vez traicionado. Vemos algo así y estamos tan lejos de esta época que a veces no sentimos el shock que esto significa. Así que déjame tratar de hacerlo relevante ahora. Imagínate que el Papa Francisco llega en un avión hasta New York. Está ahí el día lunes y nadie sabe por qué está ahí, pero literalmente todo está cerrado. New York City está ahí por el Papa está ahí. Todos quieren saber por qué. Y tiene una conferencia en Madison Square Garden. Llega ahí y uno de los reporteros le dice, hey, su santidad, ¿por qué usted está aquí en New York? Es muy repentino. Él dice, bueno, estoy aquí por una razón solamente. Estoy aquí para almorzar con Bernie Madoff. Y la gente dice, espera, no escuché bien. ¿Usted es Bernie Sanders? No, no, no. Bernie Madoff. ¿Qué? Sí, sí. Sé que está en la cárcel. Yo quiero almorzar con él. Sí, Bernie Madoff en el 2009 se declaró culpable a 11 cargos criminales federales por usar su compañía para defraudar y robar a millones de personas. Robó 65 billones de dólares de las personas, los planes de jubilación, ahorros para la universidad. Robó a gente que sobrevivió el holocausto y lo hizo por décadas. Y ni siquiera tuvo remordimiento, así que habla de un corazón frío de maldad. Y entonces el Papa ahora ha dejado el Vaticano y a estas monjas y fieles católicos que quieren estar con él. No importa qué tal mal las cosas están, líderes políticos quieren encontrarse con él y está ignorando todo eso. Y los reporteros quieren, hey, queremos hablar contigo y él no responde y solamente quiere estar ahí por una razón y esa razón es pasar el fin de semana con Bernie. Eso es todo. Y los de 35, sí, yo entiendo. Los de 20 años no entienden de qué estoy hablando. Ya pondré algo en Facebook para ustedes. Pero sí, entiende qué asombroso es esto. Imagínate tú que si tú sabes que un poco de cólera porque él está dejando de ver a gente que es fiel, que lo apoya, no quiere reunirse con ellos solamente para ser amigo de este ladrón con todo el dolor que ha causado. Pero lo que está ocurriendo con Zaqueo y Jesús es que estamos viendo un avance de por qué Jesús vino. Porque Jesús, recuerda, para en Jericó, camino a Jerusalén, donde hay otro árbol que le espera. Y no es un sicámoro donde encontramos a Zaqueo, pero es una cruz. Y es ahí donde vemos algo interesante en la historia con Zaqueo. Porque recuerda, antes todos amaban a Jesús. Jesús es asombroso, pero ahora está con Zaqueo. Y todo el odio y el veneno y las cosas que tenían contra Zaqueo lo transfieren y se lo pasan a Jesús, sobre Jesús. Y Jesús es culpable por asociarse con Zaqueo. Pero ¿sabes qué pasa con Zaqueo? Zaqueo recibe gracia por conectarse o asociarse con Jesús. Hay un intercambio que ocurre y no solo ocurre con Zaqueo, ocurre con nosotros. Jesús toma todo, nuestra culpa, nuestra vergüenza, toda la maldad que hemos hecho, lo toma todo sobre sí mismo. ¿Y sabes qué nos da? Nos da su perfección, su santidad. Él borra la culpa, borra la vergüenza y nos hace justos con Dios y somos aceptables ante Dios. Hay una palabra para este intercambio y esa palabra es justificación. Y hay dos lados de la justificación. El primer lado es que solo como si nunca hubiera pecado y el otro es como si nunca hubiera o como si siempre hubiera obedecido. Entonces, Zaqueo por primera vez se da cuenta que ha sido aceptado de manera radical por Jesús, amado por Jesús, y perseguido por Jesús. Y le dijo, Jesús le dijo, Zaqueo, baja, vamos. Y la respuesta de Zaqueo es, él se puso de pie y dijo, Señor, Señor, ahora doy la mitad de mis posesiones a los pobres. Y si he robado a alguien, voy a pagarle 4 veces ese monto. Así que Zaqueo tiene ese encuentro con Jesús. Él se arrepiente y se aleja de esa vida de pecado. Y vuelve a Cristo y tiene esta generosidad radical. La recibe de Jesús y simplemente lo tiene que dar a los demás. Y esta es la belleza de las buenas nuevas que Jesús trae o el Evangelio. Él trae esta idea de arrepentimiento, que es esos dos puntos. ¿Qué significa? Arrepentimiento es que hemos pecado en un lado, en nuestro estado pecaminoso, y luego la cruz, lo que Él tiene. Y si continuamos a vivir para nosotros mismos, para nuestras inclinaciones pecaminosas sin Cristo, estamos yendo a un sitio de juicio y separación de Dios. Pero si nos alejamos de eso y volteamos y abrazamos a Jesús con el corazón, mente y fuerza, nos da vida eterna, nos da perdón, nos muestra el propósito para estar en este planeta, en este mundo. Y cuando experimentamos el arrepentimiento, hay algo que pasa. Estamos transformados del interior hacia afuera y queremos hacer las cosas bien. Lo que hicimos mal antes se llama restitución. Queremos corregir, reparar. Eso es lo que está haciendo Zaqueo. Él está haciendo, yo sé que he robado dinero. Mira, toma, te voy a devolver más dinero. Yo sé que he robado todos estos ahorros, pero no, toma. Y te he quitado todo lo que tenías. Ahora no tienes que trabajar. Él no está haciendo eso por obligación o responsabilidad, lo está haciendo por regocijo, porque Jesús hizo algo por él en la cruz, porque él sabe la aceptación radical de Cristo. Hay regocijo, hay gozo. Yo no tengo que hacer eso, yo puedo hacerlo. Dios me ha perdonado de manera radical y me ha recibido. Yo no puedo simplemente hacer otra cosa que es compartir esa gracia radical. Gloria a Dios. Si puedo resumir ahí esta ecuación que el pastor Tim dijo hace años atrás, que es el arrepentimiento más la restitución da regocijo. Hay algo que ocurre cuando Jesús transforma de dentro hacia afuera. Las cosas que hicimos antes, es, no sé si quiero hacer, nos cambia, porque estamos inspirados por Jesús, por su generosidad. La generosidad de Jesús nos cambia de dentro hacia afuera. Pero quiero hacer algo muy claro, la restitución no es la penitencia, no es pagar lo que has hecho para que Dios te caiga, para que caigas bien a Dios, o es karma donde si hago suficientes cosas buenas van a ser más que las cosas malas. No, pero la verdad es que Jesús nos acepta cuando vamos a Él, cuando buscamos a Él. Porque, ¿qué es lo que hizo Zaqueo aquí? Para él, Jesús le perdonó, le dio vida eterna, le dio salvación. Jesús dice en Lucas 19, hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Nada. En ese punto ni siquiera había cambiado su conducta todavía. Pero Jesús le vio y vivió ese deseo por Jesús. Y le recibió y le aceptó. Déjame preguntarte, ¿la generosidad de Jesús te ha inspirado a ti? Tal vez para algunos es ser responsable por tu responsabilidad en el divorcio o en la relación, porque te das cuenta que no soy perfecto, pero Dios puede traer paz a esta relación, incluso restauración. Así que voy a ser responsable por mi parte. O tal vez saber que Dios te quita tu pecado, tu vergüenza, y eso te deja sin palabras y tienes que responder de manera generosa y dar tu tiempo para servir. Debo dar mi dinero para que el reino de Dios avance. Tengo que, mira cómo Dios me ha dado a mí, yo quiero dar también. O es alguien que trabaja para ti y tú les has hecho daño y dices, ¿sabes qué? Discúlpame o perdóname, porque cambia con el poder de balance, pero no importa. Porque has experimentado el perdón radical. ¿Cómo no puedes pedir a otros que te perdonen o tú perdonar a otros si Cristo te ha perdonado a ti? Bartimeo, Zaqueo, dos tipos distintos, dos experiencias de vida distintas, pero experimentan esta fe valiente, esta fe persistente que dice, no puedo dejar, no voy a parar, necesito a Jesús, no importa lo que tenga que hacer para llegar a Jesús, voy a llevarle mis problemas de salud, voy a traer mis desafíos con mis hijos o mi situación, lo que sea. Tengo que traerlo a Jesús. Y ellos no dejaron que la multitud los callara o los avergonzara. Ellos siguieron avanzando. Así que déjame preguntarte, ¿qué voces tienes que apagar para que llegues a Jesús? ¿Qué situaciones o circunstancias parecen tan grandes, tan abrumadores, abrumantes, que están... Pero Jesús te dice, tráelas a mí, no importa qué tan grandes crees que son o qué tan pequeñas son, tráelas a mí, tráelas a mí, tráelas a mí, tráelas a mí. Esa es la fe radical, la fe valiente, la fe persistente que estos hombres de mundos distintos presentaron. ¿Te identificas con alguno de ellos, ya sea Bartimeo o Zaqueo? Algunos tal vez están aquí y son como Bartimeo, que está ciego. Y tienes problemas, no puedes pagar tus deudas, tienes problemas financieros y te preguntas si Dios está ahí, si Jesús está ahí, si te escucha. Pero Él te ve y está contigo. O tal vez estás tratando de estirar cada dólar para el presupuesto, pero todavía tienes problemas y no sabes cómo Dios va a solventar tus necesidades, pero Jehová es tu proveedor y dice Jesús, confías en mí, yo estoy contigo, no estás solo. O estás viendo y no sabes el futuro, o tal vez eres indocumentado, no sabes qué va a pasar después, pero Dios te ve, no se ha olvidado de ti y Él tiene una pregunta para ti. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Cuando estamos en esta postura delante de Dios y vemos la cruz, y Él dice, tráelas a mí, tráemelo a mí, ¿qué quieres que yo haga por ti? He muerto por ti, te he dado vida eterna y todavía estoy trabajando en tu vida aún. Dile. O tal vez eres como Zaqueo. Zaqueo bajó del árbol y quiere restaurar tu vida. Sientes que estás en el otro lado, eres rico, tienes todo, tienes poder, tienes privilegio, pero es tan vacío. Trabajas 80, 90 horas a la semana y tu familia sufre, tu salud sufre. Quiero que sepas que Jesús está contigo. Él te ama y acepta, no importa qué. O estás en el trabajo y las cosas van bien, el trabajo y eres más rico, llegas a las metas. Pero es todo vacío, se siente vacío. Y Jesús dice, yo sé lo que te falta. Yo soy la pieza que falta. Porque puedes ganar el mundo entero y perder tu alma. Así que Jesús tiene esa pregunta. Hey, ¿quieres almorzar conmigo? ¿Quieres tomar, pausar? Yo voy a entrar, voy a visitar. La salvación ha llegado a tu casa hoy. Es gracioso porque no creo que Jesús o los discípulos sabían que Jesús tenía algo que hacer en Jericó. Ellos están pasando por ese camino y están camino a Jerusalén. La próxima semana el pastor Tim nos va a llevar por el camino hacia Jerusalén y él para en Jericó y hace estas paradas que parecen no planificadas, pero él pausa y se da cuenta de esos dos hombres de mundos distintos, uno rico, uno pobre, pero los dos necesitaban un salvador. Porque la realidad es que no importa si eres rico o pobre, cuál es tu grupo étnico, tu contexto cultural, no importa si eres gay o heterosexual, la invitación para que vayas a Jesús dice, ven a mí, yo soy el que va a llenar tu necesidad más profunda, ven a mí, dice Jesús. Porque la salvación hoy en día ha llegado a tu casa. ¿Quiénes necesitan salvación en su casa hoy? Un toque fresco de tu Salvador hoy. Esto es lo que quiero hacer ahora. Para algunos de ustedes, nunca han empezado una relación con Jesús. Una de las cosas que permite a que Zaqueo pueda reparar las cosas, él tenía una relación con Cristo. Quiero invitarte a ti a que tengas esa relación con Cristo, donde Él transforma tu corazón y te transforma de dentro hacia afuera. Y vamos a hacer esto en todos los campuses. Vamos a orar juntos en voz alta. No hay nada mágico de esta oración, pero quiero darte unas palabras para articular lo que Dios está haciendo en tu corazón. Una manera de decir, Dios, estoy contigo. Es más, todos vamos a decir esto. ¿Sabes por qué? porque todos necesitamos ser recordados que el Evangelio que nos salvó es el Evangelio que nos mantiene. Y necesitamos un toque fresco. Pongámonos de pie en todos los campuses. Levante las manos. Tengas fe hoy o no tengas fe hoy, préstate la fe de tu vecino. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, admito que soy un pecador y necesito un salvador. Gracias por la cruz, por morir por mis pecados, por tomar mi culpa y mi vergüenza y darme tu perfección. Te sigo a ti, doy mi vida y comprometo mi vida a ti, porque tú eres Dios y eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.